amigos a través de Twitter, que ahora les tiene éxito, y poder estar con nosotras compartiendo este gran momento. Si me permiten, estando en el marco de la presentación de este fabuloso libro que se llama Tres décadas de activismo político de las mujeres indígenas y afrodescendientes en México, 1990-2023, tenemos aquí con más hermanas indígenas lo primero que habíamos hecho. En un pequeño texto lo veo. Pido permiso para que podamos precisamente hacer esta presentación y agradecer para quienes hemos caminado con mujeres indígenas. Esto es una joya que debemos de tener. Les voy a platicar muy brevemente, ahora voy a presentar a quien hoy nos honra con su presencia, porque es una joya, porque al leerlo estuvieron conmigo compañeras indígenas, hermanas indígenas con las que hemos construido camino y que seguimos construyendo. ¿Cómo no pensar en Marta, Marta Sánchez? ¿Cómo no pensar en Norma de Juan, en las mujeres indígenas de Oaxaca, en las mujeres afroamericanas? Esta vez, reconocerlas y honrar su camino. Así que estaremos, y nos agradecemos su presencia, que puedan degustar esta publicación. Y qué mejor que con la coordinadora de toda esta serie y con la autora de la obra. Esta es la sexta publicación de una serie que es muy buena, que tiene que ver con los derechos políticos y electorales de las mujeres, que les invito a que pues la lleven, la degusten, la pongan en sus redes sociales, la difundan, la hagan. Tengo el gusto de presentar a la coordinadora de esta serie. Perdón, con el presidente. La Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en ciencia política por la Universidad de Salamanca, España, y licenciada en ciencia política por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. Y lo más importante que creo que hay que destacar de Sara es su experiencia precisamente generando publicaciones para que quienes trabajamos desde las instituciones, desde el activismo, desde la defensa de los derechos, podamos tener herramientas que nos permitan incluir. Ella, como les mencioné, es coordinadora de esta serie. Nos va a acompañar y nos va a hacer el honor de presentar también a la autora de la obra y estaremos en este diálogo, estaremos, como decimos también, las mujeres de corazón indígena, tejiendo entre nosotras nuestros saberes. Lo que nos han enseñado las hermanas indígenas es sentipensar. Sentipensar para que quede esto en una publicación y coloque a ellas, a las mujeres indígenas, en el centro de lo que hoy queremos, en medio de esta vorágine de publicaciones, que las mujeres indígenas y afromexicanas estén presentes. Así que sean bienvenidas a este espacio. Vamos a disfrutar esta presentación. Aprovechen que tenemos a la coordinadora y a la autora de la obra. No se queden con ninguna inquietud y que podamos disfrutar precisamente y reconocer sobre todo tres décadas de activismo político de las mujeres indígenas y afrodescendientes en México. Rescatemos esta publicación. Este no es un tema de moda, no es un tema de que acaban de surgir las mujeres indígenas y afro. Es un tema de reconocimiento a las hermanas indígenas y a las mujeres afromexicanas. Bienvenidas todas.
Muchas gracias por la presentación. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Es un gusto estar en la FIL. Este es el quinto libro de una colección que nace en el 2020. Nace la colección con un esfuerzo enorme que hace el Instituto Nacional Electoral, que confía en mi persona como alguien que estudia género y política desde, comentábamos hace un rato, 2012, momento en que había una serie de cambios en México, luego llega la paridad, y un poco la reflexión, un poco lo que quiero contar detrás de esta colección, es que queremos hacer un esfuerzo importante, porque después de 130 años en este país, tenemos en este momento una presidenta mujer, pero la lucha de las mujeres por el sufragismo, las mujeres han estado desde la revolución, han estado antes de la revolución, desde la independencia, y un poco el esfuerzo que hacemos particularmente con este libro es, como decía la colega, honrar a todas las mujeres de este México enorme, veo nuestro mapa allá atrás, que es un México lleno de diversidad, lleno de cultura, lleno de luchas, tanto de mexicanas como de, decía la otra vez la colega, afromexicanas, así queremos que nos llamen, mujeres de naciones originarias que han estado en toda la lucha. Si bien se visibiliza la lucha feminista muy posterior a eso, tanto las mujeres afro, ya sea afro-norteamericanas, afro-mexicanas e indígenas, estuvieron en todos los movimientos sociales, desde la revolución y antes por las luchas sufragistas. Aunque nos conseguimos el voto recién en el 53, las cuotas en un país, si yo veo a México como me muevo por América Latina, en perspectiva compartida, este nos ve a México como un país de, sumamente de avanzada por el tema de la paridad, por el tema de las cuotas. Tenemos espacios con distritos específicos para naciones originarias, para naciones afrodescendientes, pero a la vez también tenemos demasiados desafíos. Tenemos toda una lucha que, si bien es cierto esta obra, y agradezco muchísimo que hayan confiado un montón de personas, quería contar un poco esto, voy a hablar un poco fuerte, escucho ahí que hace un poco eco. Este esfuerzo que se hace con esta colección es un esfuerzo de más o menos 14 autoras, de muchas partes de la República Mexicana, no solo el centro de México. Es un esfuerzo por recoger esta historia social, esta historia política de mujeres, de tanto mexicanas, afromexicanas, un poco recopilar y tratar de alguna manera de decir, es un esfuerzo colectivo académico, el esfuerzo que hay detrás, que confiaron muchas de ellas, como mi colega acá presente, sin conocerme en persona, les hablaba y les decía, tenemos este proyecto, van a ir, le invitamos a que vean los otros libros anteriores y mañana presentamos otro. Un poco esa lucha que hubo desde las cuotas, la paridad, pero también lo que no se nombra y lo que no se cuenta, como decía aquí la colega, que es esa otra historia social que la colega aquí, que cada vez que leo el libro digo todo eso, que muchas veces si no se escribe, si no se deja constancia, y un poco la colección, gracias al esfuerzo del INE, que es toda esta cuestión de capacitación ciudadana, es para que cualquier persona, en el caso de la universidad, de hacer estudios de grado, de posgrado, pero queremos que la ciudadanía, es una versión que está ahora disponible, que pueden llevarlo en formato papel, pero también está en el formato digital. Si alguien quiere saber si vemos en México, ya llegaron las mujeres a la presidencia, ocupan la mitad del Congreso Federal, de los congresos estatales, ¿qué hay detrás? Hay una lucha de 130 años que tiene mujeres, tiene varones, tiene mujeres de distintas naciones, pero sobre todo es importante reflexionar cuánto hemos alcanzado, que es el esfuerzo que hace aquí la colega, y cuánto nos falta. Aquí hay voces, eso, como mencionaba ella, se nos eriza un poco la piel, muchas mujeres que han dejado la vida, que han dejado, como el caso de la violencia política, el género, justamente a raíz del asesinato de una compañera concejala boliviana, Juana Quispe. En el 2012 empieza esa legislación. Y ella, como muchas compañeras en este momento que tenemos temas electorales, la violencia, y hay una discusión importante en la ciencia política que dice la violencia ha estado ahí. Muchas veces se acrecenta porque hay más mujeres disputando los espacios de poder, disputando las voces, disputando las demandas. Entonces es un libro, no quisiera extenderme demasiado para que puedan hacer preguntas y de alguna manera poder hablar de aquí con la autora, pero que trata de recoger toda esta historia social, que a veces, y es la cuestión de lo político electoral, esos son los temas que trabajo, pero también hay una lucha por urbano, las mujeres justamente nos enseñan muchísimo todo lo que tiene que ver con los feminismos indígenas y latinoamericanos, como le dicen, los feminismos del sur, de que muchas veces no son derechos solamente individuales, como por ejemplo votar, como por ejemplo tener cuotas, tener paridad, tener interrupción legal del embarazo, tener derecho a casarse las personas de orientación sexogenérica diversa, sino también, y ahora no menos importante en este momento, como dicen las compañeras indígenas, los derechos ambientales, los derechos sociales. Entonces, un poco recoger, y es el esfuerzo de este libro en particular, recoger toda esa lucha tan rica, tan importante que hay en México, de compañeras en otra presentación que tuvimos, que decían ser presidentas también, recordarán el caso paradigmático de la compañera Marichuy Aparicio, que ni siquiera pudo figurar en las listas de la candidatura independiente. Y como ella, y creo que es un poco, y cerraría por acá el homenaje, me acuerdo que unas documentalistas indígenas justamente dijeron, vamos a recoger el testimonio para que ninguna niña, niño, indígena en este país diga, yo no puedo ser presidente ni presidenta. Aunque no llegue a la lista, aunque no esté ahí en el boletín el día de las elecciones, el caso particular de Marichuy Aparicio y de muchas otras compañeras es un caso específico de lucha, de si queremos derechos políticos. Era su forma. Queremos también poder vivir una vida libre de violencia, queremos derecho al acceso, como dicen las compañeras indígenas, a las tierras, a los territorios, a tener una justicia reparativa. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos, y hace poco estaba en Colombia con todo el tema de memoria, verdad, justicia, mucho que aprender de las naciones originarias que nos enseñan como otras maneras de ver la justicia, la política, que enriquecen a lo que ahora nosotros decimos mexicanos, mexicanas, mestizos, y un poco invitarles a explorar, a apropiarse la obra y recomendarla, y que cualquier ciudadano y ciudadana, como decíamos, que a veces uno puede estudiar antropología o puede estudiar ciencia política, y si no pasas, y si no tienes la oportunidad, también del INE, que sea una apuesta para que cualquier ciudadano y ciudadana, más allá de la universidad o estudiante universitario, se apropien de la obra. Y es un esfuerzo importantísimo, y cerraría por acá, teórico en el sentido de recuperar a quienes han estudiado desde la literatura, pero también de carácter empírico. Hay voces que se recogen, luchas. Por una serie de circunstancias. Entonces, como yo digo, a veces el tema de sacar un libro es un proceso largo, y hoy es un día que estamos celebrando, y bueno, agradezco su presencia, le dejo. Confío en mí, aún sin, le decía, vamos a hacer esta apuesta, y estamos aquí para celebrar hoy. Les presento a la autora de esta obra, Laura Raquel Valladares. Ella es doctora en antropología, actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Iztapalapa, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 2, y entre sus variados temas de investigación se centra ella en los movimientos y organizaciones indígenas en México, su proceso organizativo y reivindicativo, jóvenes indígenas en diferentes etnias, y el análisis, súper importante, las políticas multiculturales y postmulticulturales puestas en marcha en México en los años 90. Ha realizado muchas investigaciones sobre el tema de las disputas electorales y actualmente forma parte de un grupo a profundidad sobre tu obra. Gracias, Laura.
Gracias. Bueno, pues hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta extraordinaria Feria del Libro, la más importante de nuestro país y de América Latina. Así que es un honor estar aquí en Guadalajara, en esta hermosa. INE sobre temas de género, ha sido muy generosa al invitarme, así que yo le agradezco mucho, y por supuesto al INE. El INE es un instituto que ha tenido muchas virtudes, entre ellas ha sido justamente la difusión de diversas colecciones y las que tienen que ver con género, igualdad, paridad, creo que han sido muy importantes y me siento honrada de haber podido pues publicar un libro bajo este sello editorial y haber tenido el acompañamiento y los comentarios de lectores, de la propia Patti. Bueno, fíjense que este libro nace de intentar presentar un panorama amplio de cómo se expresa en México el movimiento de mujeres indígenas y afromexicanas. Primero para mostrar que el universo cultural indígena es amplio. De ninguna manera podríamos decir, por ejemplo, las indígenas mexicanas no participan en partidos políticos o no participan en política. 68 distintos pueblos indígenas distribuidos en toda la geografía nacional. ¿No? Entonces, bueno, eso ya le brinda claridad al ser una persona indígena. 68 lenguas, asentamientos en todo el país, algunos sí en pueblos tradicionales, con sus territorios originarios, o por lo menos una parte de ellos. Y entonces lo que este libro quería era mostrar esa diversidad, las diferentes formas de ser mujer, mujer mexicana, mujer indígena y mujeres que participan en política. Entonces, la otra particularidad es que participar en política, pues existen distintas arenas de disputa, no hay una sola, y todas son muy importantes, desde las mujeres que luchan en sus propias comunidades por acceder a cargos, porque se detenga la violencia intrafamiliar, por tener acceso a la justicia, a la salud, a la educación. Esas luchas pequeñas que no se ven y no salen en la prensa son muy importantes, porque justamente implican como invitaciones, propuestas y exigencias a tener vidas distintas, a exigir derechos. Entonces, esa es una parte, digamos, de la participación política. Otra expresión son las mujeres que se han organizado para luchar por derechos como mujeres indígenas. Primera particularidad que es muy importante. ¿Por qué siempre tendríamos que decir son mujeres indígenas? No bastaría decir porque son mujeres que tienen demandas, que quieren acceder a cargos de representación, que exigen justicia. ¿Cuál es la particularidad de ser mujer indígena o mujer afromexicana? La particularidad es que una parte muy importante que articula su identidad, la pertenencia, lo que te hace sentirte parte de algo y, digamos, el eje de tu organización social y política es la pertenencia étnica. Eso las hace distintas a otras mujeres, por ejemplo, a todas las feministas. Una feminista no tiene que tener necesariamente, si no pertenece a un pueblo indígena o afro, esto no es tan relevante. Pero para las mujeres y hombres indígenas, esa pertenencia es fundamental y articula sus luchas sociales y políticas. Por ello, la defensa de sus territorios, de sus formas de organización son muy importantes. Eso las distingue de cualquier otro movimiento social. Entonces, lo que intento entonces en este libro es presentar una primera parte y ir descubriendo, bueno, cómo se empiezan a organizar las mujeres indígenas en México, qué demandas tienen, frente a quién las disputan. Primero es en sus propias organizaciones, ¿no? Decir, a ver, las mujeres tenemos derecho a voz, tenemos derecho a ser representantes, tenemos derecho a que escuchen nuestras demandas. Y hay un momento histórico en México que es muy importante, que son los 90. En toda América Latina hay un movimiento autonomista muy importante. En México, justo en los 90, con la celebración del quinto centenario de la conquista del continente, se inicia un movimiento muy importante de mujeres indígenas afros. Es poco visible, pero ya había. Y es un momento relevante porque en nuestro país se reconoce que somos diversos por primera vez 1992. Contexto del quinto centenario. Ajá. Unos años después, el levantamiento armado del EZLN en Chiapas, con el que en México despertamos. ¿Cómo que somos diversos? ¿Cómo que hay población indígena? ¿Cómo que hablan los sin voz? ¿Cómo de que existen tantos pueblos indígenas y tantas lenguas? Ese movimiento armado rebelde generó procesos organizativos en todo el país que se reforzaran porque muchos ya existían. Y especialmente la participación de las mujeres fue muy relevante después del EZLN, o ahí se vio. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado los mexicanos? Tal vez los jóvenes pues ya no lo vivieron ni se acuerdan, pero bueno, vale la pena echar un ojo a algún libro, algún video, qué sé yo, para un poco conocer cómo fue este 1994, que implicaba mujeres indígenas con el rostro cubierto, pero con sus trajes tradicionales, mujeres hablando en lengua, mujeres tomando, milicianas uniformadas de verde olivo y tomando algunas ciudades. Ese fue un cambio extraordinario, así como la difusión de la ley revolucionaria de las mujeres indígenas. Eso tuvo un impacto en toda América Latina, no solamente en México. Es, a ver, ¿qué es lo que están planteando estas mujeres que están armadas? ¿Qué es lo que le dicen al mundo? Pues que tenían derecho a participar en la política, en movimientos armados, a decidir con quién casarse, cuántos hijos tener. Derechos que para el resto de la población tal vez se podían ejercer, pero para muchos otros sectores no. Ni siquiera poder decir con quién te casas, o cuándo tener hijos, o con quién. Entonces el movimiento zapatista fue muy relevante. Digamos que fue una coyuntura política muy significativa que generó un movimiento en todo el país de mujeres, que se fueron organizando y construyendo una agenda política. Entonces, esta primera parte del libro habla de eso. ¿Cuántas organizaciones se crearon? ¿En dónde? Especialmente documento las nacionales. Porque yo les decía, imagínense que son 68 pueblos diferentes. En nuestro país tenemos 2.500 municipios. Si quisiéramos buscar las organizaciones, tendríamos que analizar en estos 2.500 municipios. Entonces es muy difícil tener un panorama total de cuántas organizaciones hay, cómo, qué demandas tienen. Entonces lo que yo decidí es estudiar a las nacionales. Hay organizaciones muy potentes. La más significativa de mujeres es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI. Es muy potente, está conformada por muchas jóvenes, muchas de ellas profesionistas, abogadas, muchas abogadas, maestras, antropólogas, sociólogas, economistas. Tienen un perfil muy interesante y su lucha siempre es a favor de sus pueblos y de manera paralela los derechos de las mujeres. No podemos jamás separar estas dos dimensiones. Entonces eso documento en un capítulo. En otro capítulo lo que documento es cómo estas organizaciones de mujeres mexicanas se van articulando a contextos internacionales, a organizaciones latinoamericanas especialmente, ¿no? Se crean varias redes muy potentes, se reúnen frecuentemente, hacen comunicados, publicaciones, hay un enorme esfuerzo por capacitación, es decir, por formar capital social, para que las jóvenes o las líderes que recién están en la escena política fortalezcan su capacidad de gestión, por ejemplo, de negociación, de cabildeo político. Entonces, esa también es una particularidad, hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para que nuevas generaciones se vayan capacitando. Podríamos decir que estamos ante una tercera generación de mujeres indígenas organizadas políticamente. Y si dijéramos, bueno, ¿qué tienen de diferente? Yo les podría decir, pues las de hace tres generaciones dirían, así nos tocó ser, ¿no? Así nacimos, listo. Una siguiente generación que serán las mujeres que tendrán 40, tal vez 50 años, si tú les preguntabas qué opinaban sobre la importancia de los derechos, decían, sí, hay que prepararnos, hay que conocer para que nuestras hijas tengan una vida mejor. Entonces pasamos de al sí me tocó ser, a pensemos en una vida mejor para nuestras hijas, y ahora estamos una generación de jóvenes para quienes el futuro es hoy. Las decisiones se toman hoy, no es para mañana. Estamos en un cambio también mundial, donde el papel de las juventudes ha cambiado inmensamente, ¿no? Se han posicionado políticamente y quieren, y son los que están, digamos, delineando el futuro en muchos ámbitos. Entonces, un poco eso es lo que intento dibujar en otro capítulo, para entender cómo se dan estos lazos latinoamericanos especialmente, y algunos internacionales, cuando participa, por ejemplo, en la ONU o en las conferencias internacionales de mujeres. Otra escena distinta son todas aquellas mujeres que luchan por acceder a cargos de representación política, ahora sí, porque las que están en el movimiento social, en el trabajo comunitario, en el trabajo desde abajo, no necesariamente quieren y les interesa luchar por cargos políticos. Entonces, para ese sector que sí está interesada en estas arenas, dedico un capítulo que es al por qué espacios de poder luchan las mujeres indígenas. A veces por presidencias municipales, por ser relegadas en sus pueblos, pero igual donde yo hice énfasis es las que quieren estar en congresos, una curul en el Congreso de la Unión, porque implica un perfil muy particular, cómo se han preparado, en qué partidos políticos militan, qué propuestas tienen para sus pueblos, y discutir lo difícil que es acceder a un cargo de representación popular. Necesitas ser en general parte de un partido político, ser muy activa, muy cercana a los tomadores de decisiones al interior de los partidos políticos. Entonces, un poco eso lo dibujo ahí, y uno de los grandes temas que hoy en día pues están en la mesa y que tiene que ver con la suplantación de la identidad indígena. ¿Qué quiere decir? Y afro también. Que a partir del reconocimiento de las cuotas afirmativas en materia electoral para personas indígenas, y que pueden acceder a diputaciones, registrar ahí candidatos, se han registrado muchos casos de suplantación y se siguen repitiendo hoy, en esta última elección que tuvimos recién en junio. Estaba yo revisando la cuota afirmativa para afromexicanos, y hay una persona que ganó para Zacatecas, es una rubia de ojos azules, una rubia que es una empresaria. Ella ocupó una curul asignada de manera afirmativa para afros. Entonces es muy difícil acceder a espacios de representación porque hay muchas barreras. Que eres mujer, que eres indígena, que no formas parte de la élite del partido, y que hay un grupo de poder que no quiere dejar esos cargos, no quiere pluralizar la democracia. Entonces estamos ante un reto nacional que es eso, un reto. Vamos a lograr pluralizar la democracia. ¿Se va a lograr realmente que las cuotas afirmativas cumplan su papel? Entonces este capítulo está dedicado a eso, y hablar un poco del perfil de las que sí llegan. A ver, ¿quiénes son las indígenas que están sentadas en las curules, ¿no? En el Congreso de la Unión? Las locales no las analicé. Y hay perfiles muy interesantes. Fíjense que este Congreso, el que ahora está en funciones, tiene esas particularidades y vale la pena ver. Como es un tema que yo estudio, pues me dedico a ver quiénes son las diputadas, cuáles son sus discursos, cuáles son sus agendas. Y hay cosas que antes no ocurrían en México. Por ejemplo, una de las diputadas, y chistosa, bueno, extrañamente, uno extraña, así es esto de la diversidad, se registró por Aguascalientes, y es una wixárika. Y esta mujer wixárika, muy potente en su discurso, se para en la tribuna y es monolingüe, habla wixárika, y entonces otro diputado Wirrárika le ayuda a traducir. Pero son imágenes muy potentes que no nos hubiéramos imaginado. O sube a tomar la tribuna y atrás todos los diputados indígenas, los y las, con los letreros del nombre de su pueblo de origen, ¿no? Hagan de cuenta, tarahumaras, bueno, rarámuris, seris. Estas son escenas nuevas en México. Y creo que podemos darle seguimiento. Es decir, me parece que a pesar de que el escenario no es muy halagador, porque hay suplantación, porque a veces no se les escucha, porque además imagínense lo que significa ser indígena en el Congreso, que son 500 diputados y diputadas, y tú eres de un grupito de 20 indígenas, ¿te van a escuchar? ¿Vas a poder hablar fuerte? A veces sí, a veces no, en general tienen muy poca escucha, pero sí están logrando abrir espacios de debate, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y ver esta diversidad en el Congreso también nos tiene que poner contentos y decir, bueno, pues vale la pena el esfuerzo. Pero no, o sea, las realidades siempre son muy distintas por la diversidad también de los actores políticos. Puede haber una persona indígena que hable una lengua indígena, que sea diputado y no defienda en lo más mínimo la agenda indígena. Como en el caso de las mujeres, tenemos paridad, ¿verdad? Tenemos paridad, pero eso no quiere decir que ese 50% de diputadas va a defender derechos de las mujeres. No, su agenda puede ser otra. Y seguramente será la agenda de su partido, ¿no? Esa es otra limitante para la representación indígena en nuestro país. Una bancada, que es el grupo político que empuja las agendas partidarias, se hace... remite a la pertenencia a un partido político. Ajá. La bancada del PRI, la del PAN, la de Morena. Pero para el caso de los y las personas indígenas, pues provienen de todos los partidos políticos, por lo tanto no hacen bancada. No se pueden unir. Imagínense cómo está depolarizado nuestro Congreso, ¿no? Bueno, es minoría la oposición, pero bueno. Pero entonces los indígenas están distribuidos en todos los partidos políticos. ¿Qué hacen valer? Si tú eres de Morena, ¿puedes tomar una posición distinta a Morena? Muy difícil. O si eres panista. Entonces no pueden hacer grupo, no pueden tener bancada. Y eso, digamos, es una limitante. Pero también, digamos, tiene esta parte positiva de pluralizar el Congreso en cuanto a su composición. Que se vea la pertenencia, que se escuchen las lenguas indígenas. También eso es una novedad. Casi siempre cuando un diputado o diputada indígena toma la tribuna, empieza hablando en su propia lengua. A veces saludan, a veces hacen algo más que un saludo, y eso es nuevo. Hace algún tiempo había muchas expresiones todavía de racismo entre los propios diputados, por eso le digo, no es fácil estar en el Congreso, porque hay jerarquías, ¿no? Hay desde qué comisiones son las más importantes, quién habla más fuerte, quién le escucha, y ha habido muchas expresiones también de racismo frente a las personas indígenas, ¿no? Ese no sabe hablar, en fin, ha habido escenas muy, muy, muy lamentables. Bueno, y el último capítulo habla de una nueva actora política, que son las mujeres afromexicanas, que también... ahora es un movimiento muy potente y es interesante porque las personas afrodescendientes en México solo son el 2.5%. La población indígena por autoadscripción son el 21%, o sea, vean las dimensiones. Demográficamente hay una diferencia muy grande. Pero este movimiento de afros habla fuerte, se ha organizado... Ya lograron una reforma constitucional que los reconoce como parte integrante de la nación mexicana. Hay cuotas afirmativas en materia electoral. Hay acciones afirmativas en distintas instituciones. Entonces, este capítulo busca decir, a ver, ¿cuándo apareció la reivindicación de la negritud de nuestro país? Porque antes no existía, pues. Y los mexicanos mismos dicen, pero en México no hay negros, ¿no? No los vemos como vemos a la población negra de otros países, por múltiples motivos. Los que andan en la costa, pues sí dirán, bueno, sí, Acapulco, Oaxaca, ¿no? Ahí se ve la población afro en la costa, pelo chino, morenos, etcétera. Pero hay poca referencia. Por ponerles un ejemplo para que vean cómo la población afro es como muy extraña en México. Hay personas afromexicanas que las han detenido en la Ciudad de México diciéndoles que de dónde vienen, que a ver tu identificación, que seguramente eres de Honduras. Y no ha faltado a quien que no traiga identificación, lo regresen a la frontera de Guatemala. O sea, ¿cómo? Por ser afro. Son cosas tremendas. Por eso visibilizar a esta población es relevante. La otra cosa interesante, me voy tardando mucho. La otra cosa interesante es que el proceso de mestizaje en la población afro es muy alto, muy, muy alto. Entonces, por eso no hay color de tez negra, negra, como podremos ver, o en Estados Unidos, o en Brasil, sino que están muy mestizos. Yo ahorita podríamos pasar aquí como población afro. Yo he estado en mesas con colegas líderes, digo, mira, somos del mismísimo color. Pero entonces ellas reivindican la parte afro. Y pueden decir, soy afromestiza, soy afronáhuatl, soy afroamuzga, porque digamos la mezcla entre indígenas y afros fue muy fuerte, entonces por eso no vemos a población con ese color tan oscuro como nos imaginamos, o como lo vemos en la televisión, o como podría ser en Brasil, que es el país con más población afro, o en Honduras, o en Haití. Entonces es una población también muy, muy especial, pequeñita, 2.5 nacional, pero sí con una agenda política muy potente que dice, a ver, ¿por qué no nos consideran mexicanos? Tenemos aquí, desde antes de que México fuera México, punto, antes de la independencia, son de origen colonial, tienen decenas y decenas de años en este territorio, de generaciones, y ahora pues ya se les reconoce con derechos. Un poco entonces lo que este capítulo explora es cómo se fue creando esa reivindicación de la negritud, por dónde ha caminado, y además apropiarse del término afrodescendiente, que no les hacía sentido y todavía para muchos no les hace sentido. Fíjense, en la semana pasada en un evento que tuvimos había unas expresiones muy lindas. Dicen, a ver, ¿qué piensa la población de origen afro cuando les dicen, reivindícate como afro? Dicen, entonces, ¿saben a qué nos suena? ¿A que no somos de México? ¿A que somos de África? ¿Por qué tengo que hacer esa distinción? ¿Quién la propone? Y pasó un poco igual con el término indígena. Mucha población indígena, por supuesto que no se reconoce como indígena. Todo el sureste, por ejemplo, en casos penales, y bueno, en fin, sería largo contarles, pero cuando una persona se enfrenta a un proceso judicial, le preguntan, ¿es usted indígena? Porque implica un trato especial, que tengas traductor, bla, bla, bla. Pero hay muchas veces, ¿tú eres indígena? No, y estás viendo que no entiende español. Entonces dicen, pues dice que no, pero pues habla mal español y se habla otra lengua, porque no se identifica con indígena, sino como amuzgo, como maya. Y lo mismo pasa con la población afro, dicen, no, yo nunca he sentido la necesidad de afirmarme como afro. Yo soy moreno, costeño, jarocho, todos esos gentilicios que estamos tan acostumbrados. Entonces el reconocimiento del término afro es un término jurídico que les da derechos. Igual pasó con los indígenas. No se reconocen como indígenas muchísimos, pero es un término jurídico del que ellos también tuvieron que apropiarse porque te da derechos, pero no es como la propia gente se reconoce. Si a una persona negra de Veracruz le dices, ¿tú eres afro, negro? Soy jarocho. Entonces, este libro es una invitación, quiere ser un homenaje a las mujeres, un homenaje a las mujeres que son únicas, que son ejemplares, que les ha costado mucho crear una agenda de género, que han logrado llegar a cargos, que a veces cuesta muchísimo, como más que a todas las mujeres, ¿no? Porque tienes que tener quien te ayude con los hijos, que puedas moverte para el país, para las reuniones. O sea, no es fácil. Ser una líder tiene muchos costos, ¿no? Entonces es un homenaje y también pensando en que ojalá que dentro de pocos años no sean las mujeres ejemplares. Ahorita pareciera mucho ser una historia ejemplar. Híjole, llegó una mujer muy rarica al Congreso, pues sí, es una en toda la historia republicana que tenemos. Pero ojalá que dentro de poco no sea extraordinario y ejemplar que las mujeres tengan derecho a participar políticamente, que sea parte de la vida. Entonces, eso es este libro, es un homenaje a estas mujeres maravillosas, un homenaje a sus vidas, a sus compromisos, a sus deseos de cambiar, siguiendo iguales. Es decir, tener bienestar, buenas vidas, pero manteniendo su cultura, su diversidad, el orgullo de ser maya, tojolabal o lo que sea. Así que las invito con mucho cariño a leer este libro, a explorar sus páginas, a reconocernos en ellas, reconocernos como mexicanos y reconocer a veces la artificialidad de crear categorías para nombrarnos, ¿no? Pero así es. Bueno, pues muchas gracias.
Abriríamos un espacio si hay alguna pregunta que quieran hacer o profundizar en algún elemento. Por acá, ¿nos pueden ayudar con el micrófono?
Muchas gracias, muy buenas noches, no sé si qué son. Mi nombre es Brandon, soy estudiante de la carrera de licenciatura en geografía en el PUCS. Lo que estaba contando se me hizo muy interesante y me gustaría profundizar en la Me gustaría profundizar un poco en la ignorancia de las personas al momento de... Bueno, en esto, más que nada, como el racismo de decir, él es negro o así. Porque realmente, genéticamente, todos tenemos al menos un 1% de africano. Entonces, decir, tú eres afroamericano, nomás se refieren pues al color, al cabello, porque todos somos negros. Todos provenimos de una persona negra. Y realmente en México somos una mezcla de todos los tipos de etnias y razas que hay. Somos negros, chinos, mulatos, españoles. No debería haber razas, la verdad. Y se me hace muy interesante su libro y sobre lo que está hablando. Gracias.
Yo quisiera agregar ahí nada más y darle la palabra a la doctora. No sé si hay otra pregunta y podemos
juntarla.
¿Les parece si juntamos dos o tres para... y después a...
Hola, buenas noches. Mi nombre es Efrén Sánchez, soy jubilado, fui ingeniero en metalmecánica y vivo actualmente en Morelia, Michoacán. Reconozco tu colibrí, Chinchunzan, y tu bordado a mano, la vida de mujeres. En Michoacán, las mujeres siempre han dicho, nosotros ponemos los muertos. Y hay mujeres que empiezan a ser policías porque le mataron al esposo y porque quieren cuidar a los niños de su comunidad. Mujeres que bordan, que y además cocinan, hacen tortillas a mano y demás, y tratan de apoyar a otras mujeres que tratan de sacar sus ideas, el autogobierno, cosas bien difíciles, y la verdad el homenaje me parece muy justo, pero hay muchas otras que no aparecen y también lo merecen. Gracias.
¿Alguna otra más para ya poder intervenir? Así estamos. Por favor, doctor.
Creo que un poco va en la línea y voy a darle la palabra para que cierre la doctora Laura. Un poco también es importantísimo lo que acababa de mencionar ella, y yo en honor al tiempo no quería extenderme mucho, pero las identidades son eso, son construidas justamente, y la capacidad que tenemos como muchas veces de nombrarnos o no, sobre todo en política, importa muchísimo. O sea, ahorita que decimos el caso mexicano en particular, el poder ocupar espacios como mujeres en una democracia paritaria, el poder ocupar cuotas o espacios, como decía, bueno, a mí me hacía como lo que acaba de mencionar el colega aquí, como esa cuestión importantísima de lo simbólico. Pasamos en México, y es un poco la invitación de seguir con la colección, Es decir, hay mujeres que llegan, los 90 llegaban unas pocas de ciertos partidos, ahora llegan otras mujeres, seguimos diciendo, son muy pocas, para lo que significa la población indígena en este país tan grande, tan diverso, pero importan las identidades porque es de donde uno nombra, o sea, como decir Sara, yo soy Sara, pero podría decir Leo, como podría decir soy mexicana, sí soy mexicana, como podría decir soy, y tengo también ahí como soy afromexicana por el pelo, pero también, como decías tú, soy indígena porque si empiezo a rastrear, entonces creo que ahí es importante mucho de la de las cuestiones de cómo se apropian, sobre todo estas mujeres, la cuestión simbólica. No es menor, como decía la colega, que ahora se lleguen, y acaban de ver ustedes qué pasó, por ejemplo, con el caso de Nueva Zelanda, que acaba de llegar una senadora independiente y le armó un escándalo al rey de Inglaterra, ¿verdad?, de Reino Unido, para decir, ahora hay una voz que está diciendo todos los años que hay de blanquitud, de colonialismo. Entonces, simbólicamente creo que el caso mexicano, particularmente con mujeres, con población afrodescendiente, afromexicana e indígena, es un, yo siempre miro como es un ejemplo importantísimo para la región, igual que decíamos el caso de Brasil. En Brasil, y en muchas partes lo que mencionaba hace rato la colega, hace muchos años en Brasil todos los términos despectivos que tienen que ver con cuestiones racistas son pena de privativa de libertad. Aunque uno sepa que eso está mal, hace poco, hace menos de 10 años, si hay un testigo que escucha un término racista, y en un mundo, yo vuelvo a decir, la política, en un mundo tan complicado, de avances, de nacionalismo, de extrema derecha, de políticas anti-inmigratorias, anti-la otra edad, el tema de la identidad no está obligada a toda persona que tenga una, como decías tú, cuando empezamos a rastrear la genética, todos tenemos, somos inmigrantes, somos mexicanos, somos... Creo que es importante aquí la cuestión que más como filosófica, antropológica, de la identidad y de apropiarse de ese espacio simbólicamente con la lengua, como lo decía hace rato la colega, con los rituales, con la presencia y sobre todo lo que queremos en México, que es muy importante, decimos sí paridad, sí cuotas, sí espacios, pero también necesitamos que eso pase a la realidad cotidiana de menos, ¿verdad?, de mujeres que no tenga derecho a decidir sobre la cantidad de hijos, menos mujeres, como por ejemplo pasa con el tema de la diversidad, menos mujeres asesinadas por cuestiones étnicas, por cuestiones de orientación. Entonces creo que va por ahí un poco la apuesta, mirarnos como en un escenario de muchos avances en materia descriptiva, en materia de espacios de decisión, no todas quieren tomar ese lugar. Y lo que cuesta también con las últimas elecciones, ser por ejemplo una representante en la costa de Guerrero, con toda la violencia que hay, muchas mujeres... Y había espacios de las últimas elecciones, de las anteriores, que decían no queremos participar, porque el costo, como Juana Quispe, es muy alto, de violencia política, de persecución, saben, sobre todo lo que pasa a nivel local, saben dónde vive la alcaldesa, saben, o sea, la presidenta municipal, saben dónde están las diputadas locales. Entonces hay que acompañar toda esta representación importantísima de nombrar los espacios para mujeres, para la diversidad étnica, para la diversidad sexogenérica, pero también acompañar, porque a veces se queda una sola ahí al frente y van, como decía la colega, no solo la política, los partidos, sino toda esa violencia machista, blanca, como se crearon los estados excluyentes, heterosexual, etcétera. Entonces, un poco es acompañar ahora todo lo que tenemos en México. Si vemos de México, no es un país de avanzada, pero ahora hay que acompañar con los hechos, con toda la cuestión discriminativa, de discriminación, y sobre todo con el tema de la violencia, que va desde la cuestión mínima, simbólica, de cuestiones de términos, hasta las realidades de cuántas mujeres en nuestro país ni siquiera pueden participar porque no tienen asegurada su vida durante las campañas electorales. Así que un poco por ahí invitarles a pensar, y bueno, la obra está disponible para ustedes aquí, en línea. Yo quisiera, no sé, dejar por aquí, pero apropiense de toda esta riqueza que tiene, y como decía el colega, no siempre se nombra, no siempre, nos faltan muchísimas que no están aquí, pero es un homenaje y un guiño, y ojalá que en 10 años muchas de las estudiantes que están acá, muchas, sigan escribiendo esta parte con colegas que ahora ya llegan al Senado, al Congreso, y que están en la universidad y que tienen espacio, y apropiense, porque es un poco hecho para eso, para que cualquier ciudadana conozca y ciudadano esta historia tan rica de México, que a través de las, como dicen, a través de fuerzas de ley, lo logra, pero también la sociedad tiene que acompañar y defender esta democracia inclusiva y esta democracia tan diversa. Gracias.
Bueno, gracias. Solo dos comentarios. Una de las grandes paradojas del mundo contemporáneo es que científicamente se ha demostrado que somos, los humanos somos genéticamente iguales en 99%, 99 y un tanto más. Eso que nos diferencia unos de otros es justamente el color de la piel, el color del pelo, pero genéticamente somos idénticos. Sin embargo, como nunca antes, los atributos físicos son motivo de trato discriminatorio, ¿no? Que te digan, pues sí, eres afro, eres indígena, y entonces la respuesta de muchos movimientos es tomar ese término que te discrimina como una bandera de lucha. Eso es lo que ha ocurrido con los movimientos. Y así ha sido, digamos, si revisamos en el caso de Estados Unidos, fue justamente así, poder negro, las panteras negras, y entonces soy afroamericano, soy negro y con mucho orgullo. Ahora el movimiento afro en toda América Latina y en algunos lugares de Europa justo se reivindican así la negritud. Somos negros. Hay una reivindicación, por ejemplo, de atributos como el turbante para las mujeres, la poesía y esa pertenencia que yo les digo, en México la población afro es mestiza de nuestro color. Entonces, ¿dónde está la reivindicación? Pues en el cabello, en el origen. Porque he vivido discriminación, porque soy de la costa de Guerrero, de la costa de Oaxaca, y desde ahí lucho. Igual pasa con la población indígena. Entonces, no es tanto racial. O sea, las razas no existen. Pero en el mundo contemporáneo, la xenofobia, el odio al otro y el racismo están tan exacerbados como nunca. Vas a ver nuestras fronteras y las fronteras de todo el planeta. Una de las peores crisis que vivimos, crisis humanitarias, es justamente el rechazo al otro. Culpar al otro por su origen religioso o de color. Entonces, bueno, es lamentable porque tenemos que estar construyendo sociedades cada vez más tolerantes. La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual, por ejemplo, a estas alturas tendríamos que alabarlo. Yo cuando pienso de cuando yo era jovencita, ahora, realmente pienso, qué maravilla de mundo en el que puedas decidir de quién enamorarte, de un hombre, de una mujer, lo que se te dé la gana, y gozar esa libertad. Pero aunque están los derechos, todavía no logramos cambiar la cultura, pues. Un poco también es así con las personas indígenas. Celebremos la diversidad. Celebremos que hay wixárikas que hacen maravillas y en Michoacán, todas las etnias, ¿no? Pero bueno, y sobre lo que usted dice es tan importante, eso es como, digamos, para otro libro, y yo lo haría con mucho gusto, porque ahora son las mujeres organizadas políticamente, en el Congreso, en la organización, ¿no? Pero hay un mundo íntimo, maravilloso, que es la construcción de autonomías, sin los partidos políticos, sin estas grillas, y que crean mundos distintos, ¿no? Justamente en Michoacán, en Cherán, se abrió una nueva etapa en México. Los zapatistas, también con los municipios autónomos rebeldes, en Ayutla de los Libres, en Guerrero, que es un lugar donde yo estaba estudiando y es espléndido. Y es el derecho de los ciudadanos a nombrar a sus autoridades, el derecho de ejercer el derecho propio, el derecho a escuchar la voz de todos. Miren, como antropóloga les puedo decir, si algo debemos tener envidia los mestizos del sistema democrático representativo, es nuestra falta o nuestra... Sí, no tenemos el derecho a retirar a nuestros representantes corruptos, no tenemos. Ya se sentó el diputado y nos aguantamos 3 años. Y si se reelige, ahora se reeligen 4 veces, queridos. 12 años con personajes no muy democráticos, ¿no? Y en un pueblo indígena, cuando una autoridad funciona mal, en una asamblea que se manda a llamar, en ese momento, no mañana ni pasado, le retiran el cargo, ¿no? Si es corrupto, si tomó dinero. Y otra cosa maravillosa que hay en los pueblos indígenas, que también vale un libro, es justamente cómo se imparte justicia. Sin privar de la libertad y siempre negociando recuperar la armonía y el perdón. eso, querido, si lo pudiéramos tener en nuestro sistema de justicia, otro gallo nos cantaba en México. Porque es resolver un conflicto entre las partes confrontadas, negociar, dure lo que dure, un día, una semana de negociación, y con resoluciones extraordinarias. Ese es un aprendizaje de lo que significan las culturas tradicionales, que están basadas en mantener la paz y la armonía. Esto no significa que no hay conflictos, claro que hay, pero el principio de vida es mantener la armonía. Eso es extraordinario y eso aprenderíamos mucho de los pueblos indígenas, mucho. Solo que, claro, están en el último escalón, son los sectores más pobres. Entonces el racismo no es solo por el color, es por la lejanía y por la desigualdad social. Intenten imaginar si los wixárikas maravillosos o los mayas fueran súper ricos. ¿Creen ustedes que serían sujetos de semejante discriminación? Seguramente no. Los pueblos diferenciados en este país tienen derecho a la igualdad, tienen derecho a vivir dignamente, tienen derecho a tener casa, escuela, universidad, lo que gozamos los mestizos de manera cotidiana. A eso tienen derecho. Y con ello, a toda su diversidad cultural. Ese es el gran reto que tenemos. Pero tenemos un problema entonces estructural de desigualdad que se junta y se cruza con un racismo indiscriminado e irracional para un país diverso. Es lamentable. Yo siempre digo, a ver, que levanten la primera, que lancen la primera piedra que no sea de color en nuestro país. Pues si todos somos morenos. Bueno, en fin. Entonces es un reto la convivencia plural, democrática, y una de las aristas para construir mundos mejores es mirar a las mujeres cómo se organizan. Así que invitadísimos a leer este libro y gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, doctora. Queremos invitarles a que al concluir pues vayan por el libro. Yo a ustedes aprovecharía para la firma. Pero quiero recuperar nada más tan solo algunos elementos. 3 décadas de activismo político, nos hablaba la doctora de cómo si podía dar una frase para cada una de las décadas, cómo podría estar simbolizado, y decía que la primera década de las mujeres indígenas que está aquí documentado, ellas dirían, así nos tocó vivir. La segunda década de mujeres indígenas y mujeres afro diría, tenemos que llenarnos de conocimientos porque tiene que ser lo mejor para nuestras hijas. Y la tercera generación es las mujeres jóvenes indígenas de hoy, que buscan hoy tener resueltas las diferentes soluciones. Esta es una gran propuesta para honrar la diversidad de nosotras, una gran diversidad de mirarnos, de reconocernos. Invitarles ahora, cuando vayamos a todos los eventos que nos invitan y que de pronto nos dicen nuestra semblanza, yo les invitaría a incorporar nuestra identidad indígena, nuestra identidad negra. Yo soy una mujer que tengo en mis raíces a un abuelo indígena de Oaxaca y a una abuela afro, que también es muy importante para mí significar. Y así cada una de nosotras podríamos tenerlo y ir derribando la discriminación y la desigualdad. Esta es una fabulosa publicación que se reúne en 4 apartados, que cada apartado está lleno de muchísima riqueza. Para quienes tenemos el gozo de haber caminado con mujeres indígenas, ahí las vamos a reconocer. Y también creo que es muy importante señalar que este es un gran esfuerzo del sello editorial INCHI. Esta es la 6ª publicación de una serie coordinada por la doctora Sara. La primera tuvo que ver con hablarnos de toda la participación política de las mujeres. Una más nos habla de la paridad, otra más cuando es reconocida la violencia política contra las mujeres. Este es un delito, desde el 2020 está normado. Las más recientes publicaciones tienen que ver con la experiencia de analizar el proceso electoral 2021 y cómo se expresó ahí la violencia política. Otra joya más es las mujeres y los partidos políticos, y esta. Creo que me lo sé todos, me merezco toda la colección completa. Yo les invito como ciudadanas a reconocerse como parte de este gran esfuerzo del Instituto Nacional Electoral. Somos un órgano autónomo constitucional que todo este esfuerzo se hace con los recursos públicos. Utilicen estas publicaciones, socialícenlas. Tenemos en este momento, nada más quiero señalar esto, un momento histórico en México. Además de la participación de las mujeres y de las mujeres indígenas, que hacia dónde tenemos que transitar es que la agenda de las mujeres indígenas esté y que sea visible a través de una bancada de hombres y mujeres indígenas. Esa sería la siguiente publicación, la agenda. En el Instituto Nacional Electoral tenemos una conformación paritaria. Son 6 mujeres consejeras y 5 hombres consejeros. La primera mujer que hoy en día preside el Consejo General, Guadalupe Tabey, y quiero poner un acento, nuestra secretaria ejecutiva es una mujer de origen rarámuri. La primera mujer de origen rarámuri que tiene este cargo. Así que en el Instituto Nacional Electoral estamos trabajando porque somos una institución comprometida con la democracia igualitaria, incluyente y libre de violencia. Muchísimas gracias, doctora, por este gran esfuerzo. Y yo quisiera que con el aplauso que vamos a dar, también esté el reconocer al equipo del Instituto Nacional Electoral que hacen posible que esta feria internacional tenga un acento muy importante, que es trabajar por la democracia. Muchas, muchas gracias. Tengan muy bonita tarde y sigamos siguiendo cada una de las actividades de la Feria Internacional del Libre y de el stand del Libre. Muchas gracias.